Dios. Antes de seguir, hermano, yo quisiera nomás que estén orando por el hermano Luis Reina y el hermano, su papá, Juan Reina, va a ser velado mañana, el martes, en la funeraria del Ángel. Ahí estaremos como de las 6 a las 7, tal vez como 6 a 7. En ese tiempo tendremos una media hora. Él nos ha pedido que si pudiéramos venir y nomás traer unas palabras de consuelo de la palabra de Dios. Su papá, pues, no le conocimos antes, la verdad, yo no le conocí, pero falleció. Y el sepelio será el miércoles, pero el martes, hermanos, de 6 a 7 vamos a estar allí. Si alguno quisiera venir y darle el pésame al hermano Luis y su esposa Cindy, no, ellos no han venido en estos días por la situación, pero y también pues la situación del fallecimiento de su papá Juan Reina. Y eso, recuerden, hermanos, a la familia en oración. En este tiempo hemos estado oyendo y viendo personas en esa situación, ¿verdad? So, cualquiera de ustedes que quiera venir a las 6, de 6 a 7, vamos a estar ahí el martes acompañando a la familia y trayendo unas palabras de consuelo para la familia doliente. También, hermanos, quiero agradecerle y felicitarle a ustedes, padres, que traen a sus hijos para que vayan a la reunión de jóvenes y participen allí en una manera más propia. La manera de ayudar a nuestros hijos es ayudarles de la mejor manera a confiar en Dios. Esa es la manera de ayudar a nuestros hijos de una manera más efectiva. Que aprendan a confiar en Dios, a creer en Dios. Ayuden a sus hijos a creer en Dios, no a tener una religión, una confesión, pero de veras, a que crean en Dios. Ustedes preocúpense por eso, que tus hijos de verdad conozcan a Jesucristo como su Salvador personal. No porque lo dicen, sino porque lo viven. Oren con ellos en esa dirección. Y luego ayúdenles a estar envueltos en la iglesia local. Ayúdenles a estar envueltos en la iglesia local. Ayúdenles. Tráiganselos con ustedes a trabajar, a servir en la iglesia, al servicio. Ayúdenles a hacer amigos aquí en la iglesia. A hacer amigos. Si nuestros hijos no hacen amigos aquí en la iglesia, están haciendo amigos en algún otro lugar más, que no es la iglesia. Y no están haciendo amigos con cristianos, sino que quizás no sean con cristianos, con quienes están haciendo amigos. Y saben, hermanos, ese dicho es verdad. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y ya les he dicho el otro, el que se acuesta con perros, amanece con pulgas. Entonces, la Escritura dice, las malas compañías corrompen las buenas conversaciones. Así es que, padres, si algo ustedes deben de hacer es ayudar a sus hijos a hacer amigos en la iglesia. Inviten a familias de la iglesia que tengan la edad, que tengan hijos de la misma edad de los de ustedes. Invítense unos a otros para convivir como familia y que sus hijos vayan conviviendo también así. De esa manera ayudamos a nuestros hijos. Les estoy diciendo algo que, miren, no hay tal cosa que los hijos de pastores, por ser hijos de pastores, van a salir sanos, santos y bien. No, todos los hijos son perversos. El corazón del hombre es malo y perverso. Toditos son iguales. La manera como ayudamos a nuestros hijos a andar en los caminos de Dios, enseñándoles con palabras y acciones. Y esas acciones cuestan, déjame decirles. Así es que yo les felicito sinceramente a cada uno de ustedes que como padres están determinados. Y en esta noche trajeron sus hijos y cada domingo los traen para eso. Estén orando, hermanos, por los planes que como iglesia estamos y como pastores estamos planeando llevar adelante. Dios nos ayude. Yo creo que ya es tiempo de ir avanzando en áreas donde necesitamos avanzar. Así es que pronto estaremos haciendo otros anuncios concerniente a nuestra participación como cristianos. ¿Sabe? No me gusta esa palabra, la nueva modalidad. La nueva modalidad. Y si antes los la iglesia ya estaban débiles, COVID las vino a traer más débiles, porque vino a producir excusas que calman, no arreglan nuestra condición con Dios, pero calman nuestras conciencias, las hacen más callosas, ¿ves? Que no sientan, porque creamos excusas. Y COVID, este virus, vino a hacer eso porque le permitimos nosotros hacer. No nos acostumbremos espiritualmente a esa nueva modalidad. No. Ahora, si los servicios de la noche estaban raquíticos en muchas iglesias, ahora están cerrados, tristemente. Pero gracias a Dios, hermanos, no digo eso por nosotros, porque ustedes han sido personas que de verdad han mostrado su confianza y fortaleza en Dios. Han mostrado de veras, aún en los tiempos más difíciles, había acción, había fe, había entusiasmo, y aunque hubo una lucha, pero salimos victoriosos, gracias al Señor. Así es que ahora hoy quiero dejarles, hermanos, allí en Hebreos capítulo 5, verso 11, esta enseñanza que ya tienen sus notas allí, un llamado a crecer. Esta es como una advertencia. Hay varias advertencias en el transcurso del libro de Hebreos. Hay varias advertencias que el escritor nos da. Y esta es una de ellas. Y le pusimos por eso un llamado a crecer. Un llamado a crecer. Note lo que dice el verso 11 del capítulo 5 de Hebreos. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Espiritualidad, hermanos, es una relación creciente con el Espíritu Santo. Eso es espiritualidad. Espiritualidad no tiene que ver nada con nuestra cara, con nuestro rostro, no. Espiritualidad tiene que ¿qué es espiritualidad? Si alguien le pregunta a usted, explíqueme qué es espiritualidad. ¿Es tal persona espiritual? Y lo miramos y pensamos, se le ve cara como de... Parece que sí, yo creo que sí, se le ve una cara así. Hay caras que de por sí ya están tristes. Y hay otros que, por más que le queremos componer, no se compone. Pero gracias a Dios, ahí en Proverbios dice que no nos preocupemos por la cara, sino por el corazón. Porque el corazón alegre hermosea el rostro. Así es que no gaste tanto en make-up, ladies. Chequen el corazón. El corazón alegre hermosea el rostro. Y eso ya le ahorra dinero, porque el maquillaje es caro. Tell me about it. Hermanos, la espiritualidad es simplemente una relación creciente con el Espíritu Santo. Es una relación que nunca para de crecer. Lo más que nos identificamos y nos dejamos gobernar con Él, más profundo entramos y nos conectamos con Él. Crecer espiritualmente es una decisión. Nuestras decisiones determinan nuestro crecimiento y madurez espiritual. ¿Recuerdan esto? Nuestras decisiones determinan nuestro crecimiento y madurez espiritual. Recuerden eso. Su crecimiento espiritual no tiene que ver nada con otros, es con nosotros. No tiene que ver nada quiénes son nuestros padres o en qué ambiente vivimos. Nuestro crecimiento espiritual es una determinación personal. Nosotros decidimos. Los hebreos se habían hecho tardos para oír, pero esa fue su decisión. Vean ustedes lo que dice Primera de Pedro capítulo 2. Note lo que dice Primera de Pedro capítulo 2. Y el verso 1 dice, Primera de Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía y envidias y todas las distracciones, desechando. ¿Y quién la desecha? Uno mismo. Uno la desecha. No es que alguien viene a que las deseches. No, no, no. Uno decide. Yo voy a desechar esto. Voy a desecharlo. Me voy a deshacer de esto. Con la gracia de Dios, voy a deshacerme de estas prácticas que no agradan a Dios. Voy a deshacerme de este hábito que deshonra a Dios. Desechando. Desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Miren esa frase, crezcáis para salvación. Y si ya soy salvo, ¿cómo es que voy a crecer para salvación? Ah, hermanos, es que una cosa es ser salvos de nuestras almas. El Cristo, Dios nos libra cuando somos salvos, nos libra de la condena del pecado y también del control del pecado. Pero el control del pecado es asunto nuestro, no es asunto de Él. Él ya hizo la obra en la cruz. Nosotros tenemos que creer lo que Él hizo en la cruz. Más gracias sean dadas a Dios, el cual nos da la victoria siempre en Cristo Jesús. Así es que el crecer, el desechar, es algo que uno determina. Y hermanos, para ser cristianos fructíferos, necesitamos tener la disposición mental y la firmeza en el corazón de tomar decisiones correctas. Tenemos que tener, para ser cristianos fructíferos, entendamos esto, para ser cristianos fructíferos, tenemos que tener la disposición mental y la firmeza en el corazón de tomar decisiones correctas. Cuando una decisión no es buena, y sabemos que no es buena, no la tomemos. Allí empieza, así está, esa es. Eso es lo que nos convierte en fructífero. Cuando vamos rechazando decisiones que sabemos no son buenas y estamos ahora tomando decisiones correctas, esto nos hace fructíferos. Determinar de todo corazón, por ejemplo, que la palabra de Dios va a guiar mis acciones. La palabra de Dios, no las circunstancias ni las conveniencias. La palabra de Dios, no la amistad. La palabra de Dios. Eso va a guiar mis decisiones. Y es por eso, hermanos, que esta noche les animo a que pasemos del querer al hacer. Porque una cosa es querer, otra cosa es hacer. ¿Cómo es el refrán? Del dicho al hecho. Hay mucho trecho, un gran trecho. Y muchos están allí nomás queriendo y queriendo, pero nunca lo hacen. Dejemos de estar queriendo y pasemos al nivel de hacer. Aquí están algunas verdades que quiero dejarles basado en Hebreos capítulo 5, del verso 11 en adelante. Primero, resolvamos enseñar en vez de solamente ser enseñados. Resolvamos enseñar en vez de solamente ser enseñados. Piensen esto. Si lo que sabemos se lo enseñamos a otro, ya somos dos que sabemos lo mismo, ¿o no? Si lo que sabemos se lo enseñamos a otro. Hermano, este es el ingrediente que da crecimiento en la iglesia local. Este es el ingrediente que da crecimiento. Es el corazón de la gran comisión, Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas estas cosas. Enseñándoles. Esta es la manera de perpetuar el mensaje, de mantener el mensaje. 2 Timoteo capítulo 2, verso 1 y verso 2. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y el verso 2, aquí está la clave para perpetuar el mensaje. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es difícil enseñar a personas que no quieren aprender. Oímos esa frase y la evalúo constantemente. El maestro no ha enseñado hasta que el alumno haya aprendido. Pero si el alumno no quiere aprender, ¿puede el maestro enseñar? Es imposible. Aquí hay varios maestros. Y usted sabe, no podemos enseñar a alguien que no quiere aprender. Es imposible. Tiene que haber esa disposición. Por eso dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, esta es la manera de sumar y multiplicar. Yo le animo en esta noche, hermanos, esforcémonos para que lleguemos aquí, resolvamos enseñar en vez de solamente ser enseñados. Aprovechemos cada oportunidad para enseñar a otros. Usemos nuestros talentos y dones para Dios. Usémoslos. Les prediqué esta mañana sobre Mateo capítulo 20, la parábola de los obreros y la viña. Y cómo el Señor les explica: ustedes que son primeros van a ser postreros. Y les dije por qué el Señor dio esa parábola. Y yo veo esto, hermano, tristemente mucho. Iglesias que se mueren. ¿Sabe por qué se va a morir esta iglesia si se muere un día? Porque ya no hubieron personas dispuestas a enseñar, a usar sus talentos y sus dones para Dios. Usémonos, y les dije esta mañana, ¿cómo descubrimos nuestros dones? Sirviendo al Señor, en el servicio. Ustedes, damas, que tienen buena mano para cocinar, me supongo que no nacieron así. Fue a través de la experiencia. Fue a través de echándole ingredientes y dice, este no jaló. Le falló. Y la próxima vez se acordó y le echó, ahora compuso los ingredientes hasta que al fin le atinó y ahora el platito ese lo sabe hacer bien porque ya lo hizo tantas veces. Dicen, echando a perder se aprende, pero hermanos, tenemos que practicar. La manera de saber nuestro talento, descubrirlo, es sirviendo. Los obreros estaban perdiendo oportunidades y perdiendo el tiempo. Dice el apóstol, ya debéis de haber sido maestros. Tenemos tanto que explicarles y poco que podemos, difícil de explicarlo. No porque no podamos explicarlo, es porque ustedes no lo logran entender. ¿Por qué? Porque en vez de ser maestros, son todavía estudiantes y tan estudiantes de kinder, que hay que repetirles la misma cosa over and over. Los hebreos estaban perdiendo, hermanos, perdiendo oportunidades y perdiendo el tiempo. Si solo recuerdan esto, hermanos y queridos oyentes, solo una vez en nuestra vida podremos servirle a Dios. Hay tantas cosas que solo una vez se van a poder hacer. Tantas. Nuestros hijos van a ser pequeñitos solo una vez. Después crecen y solo nos queda la idea de niños aquí en la mente, pero ellos ya son grandes. Ya no son niños. Por eso me encanta este himno, aprovecha el momento. Pronto llegará el día en que niños ya no son. Aprovecha, aguarda el momento, aprovéchalo. Hermanos, esto es lo que estoy diciendo. Resolvamos que vamos a ser más maestros. Los hebreos estaban perdiendo el tiempo, ¿sabe? Un cristiano que no sirve a Dios, que no usa su talento, está perdiendo el tiempo. Está perdiendo oportunidades. Se le escapan de la mano y jamás volverán, porque nunca podremos servirle a Dios otra vez. Una vez que partamos de esta tierra o que el Señor nos lleve por el vía del rapto, jamás podremos servirle a Dios como podemos servirle ahora aquí en la tierra. Piense esto. Segundo, resolvamos profundizar nuestro entendimiento en la palabra y los caminos de Dios. Resolvamos profundizar nuestro entendimiento en la palabra y los caminos de Dios. Les animo a no contentarnos con conocimiento superficial. No. No nos contentemos con conocimiento superficial. El Señor dijo, escudriñad las Escrituras. No dijo, léanla nada más. No, dijo, escudriñenlas. Y escudriñarla es ponerse a estudiar, a buscar auxiliadores para estudiar. Hay manuales, hay medios a través de los cuales uno puede estudiar. Hermanos, el conocimiento aumenta nuestra utilidad. ¿Me escuchó? El conocimiento aumenta nuestra utilidad. ¿Y sabe qué sucede? Yo estoy seguro que cualquier maestro diligente que esté aquí y que ha sido maestro en una de las clases, cualquier maestro, aunque sea de los de 2 y 3 años, si estudió la lección bien, aprendió en esa lección cosas que no sabía. Usted sabe que estoy diciendo esto. Cuando uno empieza a estudiar esa materia, esa lección que va a dar a los niños, aprende. El único maestro que no aprende es el maestro que guarda el manual y lo saca el sábado en la noche a ver qué le da a los niños el domingo en la mañana. Y lo que le va a dar fue una decepción, una desgracia. Pero un maestro que prepara bien su lección, él mismo va a aprender en el proceso de enseñar. Él mismo. El conocimiento aumenta nuestra utilidad. Y cuando somos útiles, hermanos, cuando somos útiles, queridos oyentes, ¿saben? Hasta nuestra ausencia en el santuario se nota. ¡Hasta nuestra ausencia! Porque cuando servimos y andamos ocupados en los servicios de la obra del Señor, me gusta esa ilustración de las campanitas que tenían el sumo sacerdote, tenía en el borde de sus vestidos campanitas. Cuando entraba en el lugar santísimo, iba haciendo ruidos. Ah, que seamos como campanitas. Que donde quiera que andemos, en la iglesia se nota el servicio, la actividad, que se oiga esa campanita que por todos lados suena, porque anda sirviendo al Señor. Y cuando no vino, no se oyó tal campanita. No se miró. ¿Quién sabe qué pasó? Pero hay otros cuando nos sentamos en la banca y más si nos sentamos en diferentes lugares y no hacemos nada, ni cuento. Oye, llegó tal hermano. Yo no me fijé, no supe. Porque no suena, siempre está. En tal lugar. Yo creo que no vino porque no estaba sentado en donde se sienta siempre. Oiga, somos distinguidos por no nos sentamos nada más. Hermanos, que seamos distinguidos, que en la iglesia se sepa. Somos personas que estamos, hermanos, de nuevo, El conocimiento aumenta nuestra utilidad. Cuando somos útiles porque servimos, aún nuestra ausencia se nota, pero nuestro servicio resulta en avance de la obra de Dios. Nuestro servicio resulta en avance de la obra de Dios. En Hechos capítulo 9, verso 15, tenemos la ocasión cuando Saulo de Tarso fue alcanzado por la gracia y el poder de Dios. Había un cristiano en Damasco que se llamaba Ananías. Y Dios le dice a Ananías que vaya y le da la dirección a donde debe de ir. Y en verso 15 le dice el Señor que vaya a ver a esta persona que se llamaba Saulo, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ananías fue. ¿Y saben a quién fue él a ayudarle en su necesidad espiritual? Al que escribió más de los libros del Nuevo Testamento. A él fue a ayudarle. Fue a ayudarle al apóstol de los gentiles, al apóstol Pablo. Ananías, con su fiel servicio a Dios, ayudó a avanzar el reino de Dios en todo el Imperio Romano, incluyendo Europa. Y aquí estamos nosotros ahora, porque el Evangelio que nosotros creímos vino de Europa primero, a los Estados Unidos. ¿Y sabe quién llevó el Evangelio a esa zona hasta aquí? El apóstol Pablo. ¿Y sabe quién le ayudó al apóstol Pablo cuando estaba recién convertido? Un hermano que se llamaba Ananías. Hasta la fecha sigue cosechando frutos Ananías. Hermanos, nuestro fiel servicio a Dios resulta en avance para el reino de Dios. Por eso, no busquemos ministerio. Profundicemos nuestro conocimiento de Dios y sus caminos, y Él nos dará un ministerio. No busquemos ese yo quiero ser. Y qué bueno, gracias a Dios. Pero sabe, hermano, cuando profundizamos nuestro conocimiento de Dios y de su palabra y de sus caminos y de su persona, Dios nos da un ministerio. No busquemos ministerios. Profundicemos nuestro conocimiento de Dios y sus caminos, y Él nos dará un ministerio. Dejemos que Él nos convierta en un mensaje, y Él va a encontrar la congregación donde presentarlo. Tengamos un mensaje de Dios, y Él nos va a dar a dónde presentarlo. Por eso, en segundo lugar, no solamente debemos contentarnos, no debemos contentarnos con conocimiento superficial, porque solo por profundizar nuestro conocimiento podemos entender y explicar las verdades divinas. Solo por profundizar nuestro conocimiento podemos entender y explicar las verdades divinas. ¿Y saben cuál es la manera más efectiva de ayudar a las personas? Es esa exactamente. La manera de ayudar a las personas más efectivamente es cuando entendemos y explicamos las verdades divinas. Mire Jeremías 23:18. Vaya en su Biblia y busque Jeremías 23:18. Mire lo que dice Dios a su profeta, hablando de aquellos profetas falsos, de aquellos que no estaban agradando, diciendo la verdad de Dios. Note, allí Él los condena, todo el capítulo 23, es una condena a los profetas falsos. Pero le dice Dios en el versículo 18, Jeremías 23, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó sus palabras? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Quién? Y note el efecto de haber estado escuchando y estado en el secreto de Dios, haber estado ese tiempo con Dios, el haber pasado ese tiempo con Dios, el tener ese tiempo así especial, íntimo y de intimidad con Dios, en la lectura de la palabra, en el estudio de la palabra. Hermanos, no importa cuánto conocimiento tengamos, déjeme decirle, le va a ser de ayuda. No sé si tiene algún diario donde tiene sus devocionales y escribe algo. Yo le animo mucho a hacerlo. Tenga, cuando lea la palabra, tenga un cuadernito, que ese sea su cuaderno de recuerdos. Un día usted y yo no vamos a estar y nuestros hijos pueden ir y ver lo que escribimos. Y en algo les va a servir eso. La manera de ayudar es esto. Ese es el tiempo secreto con Dios, ese tiempo solo con Dios, leyendo la palabra, escribiendo pensamientos que Dios pone en nuestra mente y corazón. ¿Y sabe qué dice el verso 21? Note lo que dice, verso 21 y 22, hablando de los falsos profetas, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Y note el verso 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si ellos hubieran estado en mi secreto, si ellos hubieran oído mis palabras. Padres, les estoy diciendo, esta es la manera de ayudar a nuestros hijos. Tener un tiempo secreto con Dios, un tiempo de plática con Dios, un tiempo íntimo con Dios. Y allí Dios nos habla, allí Dios nos instruye individualmente y ahora podemos hablar con nuestros hijos, no regaños ni tampoco exageraciones, sino edificarlos con la palabra de Dios. Lo aprendimos en el secreto con Dios. Ahora les hablamos a ellos la palabra de Dios. Y de esa manera ellos son alimentados bien. Dice Dios, esta es la manera de ayudar a las personas. Solo por profundizar nuestro conocimiento podemos entender y explicar las verdades divinas. Y esta es la manera de ayudar a las personas. Solo al conocer a Dios de una manera diligente podemos ayudar a otros. Solamente conociendo a Dios. Resolvamos, en tercer lugar, autoevaluarnos en vez de autocondenarnos. Resolvamos en el corazón autoevaluarnos en vez de autocondenarnos y usemos la palabra de Dios para autoevaluarnos. Usemos la palabra de Dios para autoevaluarnos. ¿Por qué? Hermanos, porque nuestras conclusiones pueden llevarnos a equivocaciones. Usemos la palabra de Dios para autoevaluarnos. Miren lo que dice 2 Corintios 13:5. Pablo les habla de una manera clarita y dura y fuerte, específica, y les dice, 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Note, a vosotros mismos, usted, dice el apóstol Pablo, examínense ustedes mismos a ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Wow. Cada uno debe de autoevaluarse. ¿Estoy yo bien? ¿Estoy diciendo lo correcto? ¿Estoy actuando apropiadamente? La palabra de Dios es la autoridad. Y tenemos que decir, ¿qué dice Dios en su palabra? ¿Qué dice Dios? Si lo que hago no lo aprueba la palabra, no importa que lo apruebe toda la las autoridades del mundo. Dios dijo no. Y no hay quien cambie a Dios. Lo que Dios estableció, así se va a quedar. No importa que nosotros decretemos y hagamos sesiones y reuniones y acuerdos y dictados y comunicados, Dios dijo no, punto. Y lo más pronto que nos pongamos de acuerdo con Dios, lo menos problemas que vamos a tener. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice la palabra de Dios. Así es que la palabra, nuestras conclusiones y sentimientos personales son inseguros. Nuestras conclusiones y sentimientos personales son inseguros. ¿Por qué? Porque podemos ser fariseos en nuestras conclusiones. Podemos ser fariseos en nuestras conclusiones. Dice Lucas 16:15. Entonces les dijo, vosotros sois, Lucas 16:15, los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que a los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Vosotros. Por eso les dije, nuestras conclusiones y sentimientos personales son inseguros. Podemos ser fariseos en nuestras conclusiones. Esta idea de que, pues yo no veo nada malo. ¿Y quién dice que nosotros somos inspirados en lo que pensamos? ¿Es la palabra? Entonces, no, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Pero quién dice que somos nosotros los que determinamos lo que es correcto y lo incorrecto? ¿Es la palabra? Pues a mí no me parece. Pero si a Dios le parece, ¿qué importa lo que usted y yo nos parezca? Podemos ser fariseos en nuestras conclusiones. El Señor dijo a ellos, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos. Y lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y hermanos, hay fariseos a la izquierda y hay fariseos a la derecha. Hay fariseos que dicen, que religioso soy, todo cuenta, no veo nada malo en todo esto. Y hay fariseos a la derecha que dicen, todo esto está malo. ¿Y quién dice? Pues yo digo. ¿Y quién dice que somos dioses? Es que dice la palabra, escudriñémosla, nuestras conclusiones. Por eso estoy diciéndole, resolvamos autoevaluarnos en vez de autocondenarnos o absolvernos. Es Dios que dice la palabra. Es nosotros, nuestras conclusiones y sentimientos personales son por seguro inseguras. Número 4, y terminamos. Resolvamos vivir una fe activa en vez de duda e indiferencia. Resolvamos vivir una fe activa en vez de una vida de duda e indiferencia. Porque hay que mostrar nuestra fe por medio de nuestras obras. La duda se muestra en indiferencia. Ahí está. La duda se muestra en indiferencia. La fe se nota en actividad. ¿Ha leído el capítulo 11 de Hebreos? Actividad. Por fe hicieron esto. Por fe esto. Por fe esto. Por fe esto otro. Por fe esto otro. La fe viva, hermanos. La fe viva se nota en la actividad. Y la incredulidad se nota en la indiferencia y en la apatía. Santiago capítulo 2, verso 14, nos enseña que hay que poner la fe en acción. ¡Pongamos fe en acción! Hermanos míos, dice Santiago capítulo 2, verso 14, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe sin obras es muerta. Hermanos, es peligroso andar con el Cristo en el labio, como dicen los católicos. Andar para toda cosa, bendiciones, gloria a Dios. Amén, nombre de victoria en victoria. Y cuando se trata de dar fe y mostrar fe en Dios por sus obras, cero. Cero. Tienen un vocabulario florido, religioso, pero es pura religión, nada más. Pico de perico para hablar cosas bonitas, pero cuando se trata de actuar, cero a la izquierda. No aparece ni en pintura. ¿De qué sirve ese Dios? ¿De qué sirve todo ese vocabulario tan florido y tan religioso y tan activo? Pero si al fin y al cabo, cuando se trata de vivir, no lo vives, dice Santiago. ¿De qué nos sirve eso? Para nada. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Es muerta. La fe, hermanos, miren, el mundo está cansado de oír religión. El mundo quiere ver obras, no oír palabras. El mundo quiere ver obras, quiere ver cristianos y no oír de cristianos. El mundo está cansado de un cristianismo muerto, religioso y vestuario religioso nada más. Mostremos al mundo que somos en verdad, que tenemos en verdad fe en Dios. Que las personas conozcan, no somos ángeles, no somos seres marcianos, no somos extraterrestres, somos seres de la tierra. Nada más que Dios ha hecho en nosotros una obra de transformación por su gracia y poder, y ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y vivimos, por lo tanto, esa fe viva en Dios. Hermanos, el mundo quiere ver hechos, no oír palabras. Mostremos al mundo que las prácticas mundanas no están en nosotros, que nos hemos apartado de esa vida que antes vivíamos, que no estamos entre las personas que andan ni en prácticas inmorales, ni tampoco en chismes y en mentiras. Hay hermanos que parecen piadosos, pero son bien impíos y una lengua más larga que una espada. Cortan más que un cuchillo de carnicero. Cuando menos te das cuenta, ya te tiene metido en el chisme, en mentir, y tiene toda clase, pero parece un ropaje, es un repollo. Está vestido, tiene tantos vestuarios. Pero la verdad, su vida no sirve, porque su conducta no refleja una fe viva en Dios. La fe activa se muestra en victoria. La fe activa se muestra en victoria. La duda se muestra en derrota. La fe viva, hermanos, la fe viva se muestra en victoria. No podemos vivir victoriosos solo por decirlo, sino por creer. No podemos vivir victoriosos solo por decir, sino es que por creer. Les dije ya, este vocabulario florido que a la hora de la hora no sirve para nada. Religioso sí, pero no en verdad con frutos de victoria en su vida, dice el apóstol Juan, 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Está viendo? ¿Lo vio esto? todo lo que es nacido de Dios. No podemos vivir victoriosos solo por decirlo. Tenemos que creerlo, tenemos la fe activa, se muestra en victoria, victoria en nuestra vida espiritual, victoria en nuestra conducta, victoria en nuestro trabajo, victoria en nuestro hogar, victoria en nuestra iglesia local, victoria donde quiera que estamos. Hermanos, los cristianos debemos ser luz en todas partes. Hay cristianos que son oscuridad en su casa y luz en la calle. En la iglesia solo le falta un arolita aquí. Pero en la casa son vivos demonios. Con sus esposos, con sus esposas, con sus padres, con sus hijos. Su vocabulario, su conducta. Pero en la iglesia ya parecemos, como dije, entramos aquí y parecen angelitos que acaban de salir del horno. Los acaban de hacer. No. Y el cónyuge, la esposa y el esposo dice, ay, ojalá que este hombre, esta mujer fuera igual aquí, igual allá. Qué lindo sería. A veces pastores son así. Esposas de pastores dicen, ¿cómo quisiera que el hombre que está en el púlpito sea el mismo que vive en mi casa? Pero no es el mismo. En la casa es una cosa, en el púlpito es otra cosa. Yo quisiera que el del púlpito fuera el de la casa, que el de la casa no existiera. Hermanos, la fe activa se muestra en victoria. La duda se muestra en derrota. No concuerda decir que tenemos fe y vivimos derrotados. No concuerda. No hablemos de salvación. Vivamos la salvación. Vivámosla. No platiquemos de la salvación. Vivamos la salvación. Les empecé diciendo que el asunto de crecimiento espiritual. Nuestras decisiones determinan nuestro crecimiento y madurez espiritual. Nuestras decisiones determinan nuestro crecimiento y madurez espiritual. Para ser cristianos fructíferos, necesitamos tener la disposición mental y la firmeza en el corazón de tomar decisiones correctas. Solo entonces, y solamente entonces, vamos a vivir. Ya dejaremos de ser alumnos reprobados. Acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El método de Dios es, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo no le obligo, dice el Señor, yo no le obligo. Él no obliga a nadie. Si alguien puede obligar es Él, porque Él es el Todopoderoso. Pero Él dijo, Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Sabio es el cristiano que aprende a ser sensible a la voz del Espíritu de Dios. Sabio. A veces por nuestra actitud apática encontramos en nuestro caminar toda clase de situación difícil. Debido a nuestra actitud apática, al caminar en la vida, encontramos toda clase de situaciones difíciles. ¿Sabe, hermano? Aprendamos de ellas. Aprendamos de esas experiencias. Experiencia no es lo que nos sucede. Experiencia es lo que hacemos con lo que nos sucede. Es esa experiencia. Experiencia no son lo que nos pasa. No. Experiencia es qué hacemos con lo que me sucedió. ¿Qué aprendí de esto? ¿Qué aprendí de esto? Esa es experiencia. Si no aprendemos nada, seguimos en la misma y no cambiamos la condición. Por eso, hermanos, para terminar, resolvamos enseñar en vez de que nos estén enseñando. Resolvamos profundizar nuestro conocimiento de Dios, su persona y su palabra, y Él nos va a dar un ministerio. Resolvamos autoevaluarnos a nosotros mismos usando la palabra de Dios. Resolvamos vivir una fe activa, no una vida derrotada. ¿Por qué vivir derrotado si puedo vivir victorioso? ¿Por qué tengo que vivir en esa condición de sin frutos? Solo porque, como dije en la mañana, estoy en la banca. ¿Y sabe cómo se llama alguien que está en la banca siempre? Embancado. ¿Y qué pasa cuando un carro está embancado? No va a ningún lugar. No produce nada y no le sirve a nadie. Hermanos, no seamos cristianos embancados, sino activos para gloria de Dios. Oremos. Señor, termina la enseñanza. Como necesitamos evaluarnos a nosotros mismos, porque el diablo le encanta que nosotros vivamos una vida cristiana sin evaluarnos, nada más una religión, una profesión, pero no práctica. Cómo el diablo le encantaría y le encanta que tu pueblo y que las personas sean profesantes, pero no practicantes. Porque los profesantes no representan peligro para su reino, pero los practicantes sí. Ayúdanos, pues, a no ser cristianos profesantes. Ayúdanos en esta semana que estamos empezando a buscar con quién compartir y enseñarle algo de tu palabra. A dejarle, Señor, un mensaje, aunque sea escrito en su mano. Ayúdanos, Señor, para buscar a quién enseñarle de tu palabra en estos días en que vivimos, cuando hay tanta inseguridad y tantas preguntas. Te ruego tu ayuda y tu gracia para cada uno de nosotros. Que no seamos, Señor, cristianos que decimos pero no hacemos, porque el mundo quiere ver y sabemos esto. Por eso usted nos dijo, vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. No se enciende una luz y se esconde, sino que se pone en un lugar alto donde se pueda ver. Ayúdanos a ser, pues, lumbreras en este mundo lleno de oscuridad. Que en esta semana podamos compartir con alguien tu palabra. Podamos invitar a alguien para traerla aquí a tu casa. Podamos con tu ayuda ser de ayuda a otros a través de una fe viva y activa para gloria suya. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Creo que oremos por la señora que nuestra hermana trajo hoy en la mañana. Me fui pensando cómo podíamos orar por ella. ¿Cómo se llama, hermana, su amiga que trajo usted hoy? Sí. Ah, es tu hermana. ¿Y se llama?
María de la Luz Castillo.
María de la Luz Castillo. ¿Y está enferma, hermana?
Sí.
Ok. Muy bien. María de la Luz Castillo. Hermanos, vamos a orar por María de la Luz Castillo. No sé qué enfermedad tenga, si es algo serio y crítico, pero Dios conoce. Vamos a orar por ella, ¿ok? Padre, en esta noche nos encontramos y venimos delante de tu trono para traer delante de ti a María de la Luz Castillo. Su hermanita Nuestra hermana en Cristo y también en nuestra hermana en Cristo pide que oremos por su hermana en la carne. Pedimos, Señor, que manifiestes tu gracia en el cuerpo de María de la Luz. Que sea, Señor, tu nombre glorificado a través de la acción. Pedimos, Señor, que María de la Luz pueda conocerte a usted de una manera personal a través de la fe, entregándose de corazón a usted, pero también pueda conocer tu poder en la sanidad que usted da y puede darnos en nuestros cuerpos. Pedimos tu gracia sobre ella y tu ayuda y bendición en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano, antes de irnos, no olviden Ujieres, tendremos ahorita una reunión en el Salón 3. Será breve, no será una cosa rápida, pero digo larga, pero es necesario. Así es que terminando aquí, vamos al Salón 3, ya nos reunimos, vamos caminando, y como le dijo el Señor a los discípulos, no se paren el camino, no saluden a nadie, no te detengan, váyanse directo para allá. Allá nos vemos todos ustedes que se anotaron en esta lista que acabamos de hacer para Ujieres. Entonces, allá nos vemos ahorita. Y no olviden, hermano, el miércoles, ¿es este miércoles? Ya, este miércoles va a estar, yo creo, el pastor Jan enseñando. Mañana, no es este miércoles, ¿verdad? Ah, perdón, mi esposo estaba tratando de ver el calendario aquí, pero no es hasta el otro. Ok, entonces, este miércoles, hermano, tendremos una lección más sobre Proverbios 16. Entonces, ahora sí, seguimos con el estudio de Proverbios este miércoles. ¿Oyeron? También mañana tenemos clase con el grupo que ha quedado de las clases, hermanos. Mañana tenemos clase y les animo a los que están un poquito que se pongan al día porque hay que trabajar usando todas esas notas. Así es que les animo a eso. Nos ponemos de pie, hermanos, y ahora sí, ya estamos despedidos. Vamos a dejar que la banca entonces acá de la izquierda y también por allá podamos ser, estemos saliendo. Nos vemos el miércoles, hermanos. Hagan planes, determinen y propónganse venir. Aquí nos vemos el próximo miércoles con la ayuda y gracia de Dios.